Buenos días, Grace Español. Lo siento mucho por los que están escuchando en inglés porque el traductor se enfermó. So apologize for those who don't have headphones, but our translator got sick. So you get to practice your Spanish. I could translate myself, but then it would take us 2 hours because the sermon is about 40 minutes, so that's 80 minutes. So it would be a lot more difficult. Vamos al capítulo 6 de Isaías. Y si pueden ponerse de pie. Parece que yo fui de vacaciones la semana que viene, pero alguien les dijo a la congregación que tomara vacaciones hoy, porque veo que faltan muchos ahora. Bueno, esa no era la idea, ok, yo iba a regresar, ¿no? Bueno, Isaías capítulo 6. Comenzamos a una nueva parte en nuestra serie Encontrando a Dios. La semana pasada, sin duda, recibieron su librito devocional Promesa. Si no lo tiene, levante su mano, por favor, para darle uno. Un devocional que usted estudia toda la semana. Bueno, está la hermana, ahí está la hermana Ángeles atrás. Vamos a estudiar algunos capítulos selectos de Isaías y aprender un poco sobre qué enseña sobre la promesa, lo que Dios ha prometido para su pueblo, para su iglesia. Y esto nos va a llevar al advenimiento también, que pronto se acerca. Ya estamos a la vuelta del año 2016. Isaías capítulo 6, vamos a leerlo, sígame por favor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oigas con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero con el roble y la encima, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Ore conmigo, por favor. Y dedique unos 10 segundos para pedir a Dios que le enseñe en esta mañana su verdad. Padre, gracias en esta mañana que podemos venir ante tu presencia para adorarte, bendecir tu nombre, tanto con la alabanza, con las ofrendas. Y ahora podemos también adorarte y alabarte y dejarte hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Pedimos que nos enseñes, abre nuestros corazones para recibir tu palabra injertada en nuestras almas que pueden transformar nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Los científicos que estudian el universo se dan cuenta qué tan grande, qué tan inmenso es el universo. ¿Qué tan grande es el universo? Los científicos no lo saben. Ellos usan estimados usando qué tan rápido viaja la luz. La luz viaja a 186 mil millas por segundo. Pero esto no es suficiente para calcular qué tan grande es el universo. Ellos usan años de luz. Un año de luz equivale a 6 trillones de millas. Esto es una manera de entender qué tan rápido llega la luz a nosotros. Los científicos dicen que en la punta final del universo, o la punta final del universo, está a 46.5 billones de años de luz. Pero esto es solo el universo nuestro y no es toda la galaxia. Además, dicen que el universo se está expandiendo con el tiempo. Ahora, este cálculo está basado en lo que se puede ver, supuestamente. Esto quiere decir que el universo es mucho más grande que esto. Vea este pequeño video sobre el universo. Y va a tener que ir leyendo. Partimos cerca del sol. Nuestro viaje imaginario comienza de medianoche del 1 de enero. Lo voy a leer para la grabación. A 300 kilómetros por segundo. Rápidamente pasamos la órbita de Mercurio, Venus. Cruzamos los 150 millones de kilómetros entre el Sol y la Tierra. En solo 8 minutos 19 segundos. Pasamos Marte. Estamos viajando. Después el planeta gigante de gas Júpiter. Saturno. Urano. Neptuno. Finalmente, después de 5 horas y 31 minutos, pasamos Plutón y su luna. Nuestro viaje nos ha llevado a 5.600 millones de kilómetros, el límite de nuestro sistema solar. Todavía es 1 de enero. Alteramos nuestro curso y viajamos perpendicularmente a nuestra galaxia. Detrás, los 9 planetas de nuestro sistema rápidamente se pierden de vista. El vacío del espacio es solo roto por la luz de las estrellas. Tan distantes que ni siquiera parece que nos movemos. Pasa un año, 2 años, 3 años, 4 años. Finalmente, el 15 de abril del quinto año, llegamos al Alpha Centauri. La estrella más cercana a nuestro sistema solar. Hemos viajado más de 40 trillones de kilómetros y nuestro viaje apenas comienza. Han pasado 10 años luz desde que empezamos. Tan lejano es en el espacio que las estrellas de nuestra galaxia parecen juntarse. Pasan 100 años luz. Cúmulos de gas y polvo estelar de los brazos de nuestra galaxia llenan nuestra vista. Pasan 1.000 años luz, los brazos y el disco de nuestra galaxia se hacen más definidos. Ahora usted puede mirarlo en YouTube, síguela y sigue, cada vez se va alejando más. ¿Se da cuenta de qué tan grande es el universo? Ahora, yo no estoy tan convencido que los científicos saben exactamente lo grande que es el universo, pero lo que estoy convencido es, ¿quién es el creador del universo? Es Dios. Según Génesis 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo creó todo. Y estoy convencido que el Dios que creó los cielos y la tierra, el universo, es mucho más grande que el mismo universo. Y que cualquier cosa creada fue creada por él. Él es el creador. La escritura es muy clara. En el Salmo 19 dice que el universo muestra la grandeza o la gloria de Dios. Y nuestras mentes limitadas no pueden entender la grandeza de Dios en su totalidad. Si no podemos entender esto, el universo, ¿ustedes creen que podemos entender la grandeza de Dios en su totalidad? Claro que no. Y sin embargo, Dios, el creador de todo el universo, ha decidido manifestarse a nosotros y darnos a conocer parte de lo que Él es, porque no podemos comprenderlo todo, y revelarse a nosotros y enseñarnos a nosotros algo de su grandeza. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana, la grandeza de Dios según Isaías 6. Y va a notar que en este pasaje que hemos leído, no hay parte física de Dios. No menciona manos, no menciona pies, no menciona nada de esto, sino que está hablando de Dios en términos muy generales, lo que Isaías pudo ver de una manera limitada, con su mente finita, con su mente humana, lo que él pudo captar, y se dio cuenta de la grandeza de Dios. Se da cuenta de la grandeza de Dios y le hace ver su pecaminosidad. Se da cuenta que es pecador, que está contaminado por sus pecados. Tanto es la santidad de Dios que pide esa limpieza y pureza que necesita Él. Y cuando nosotros podemos ver la grandeza de Dios, podemos entender nuestra pecaminosidad, podemos sentir esa necesidad de tener a alguien que nos limpie y nos cambie y nos purifique. Nos hace ver que somos rebeldes también y alejados de Dios. Nos lleva a querer, a desear ser cambiados, a ser transformados en nuevas personas que están cerca de Dios, dignas de su presencia. Podemos descansar de nuestras cargas cuando el Dios Santo tiene un encuentro con nosotros. Esta experiencia trasciende todo lo que es humano, todo lo que es terrenal, y según la Biblia dice, nos eleva a lugares celestiales en Cristo Jesús. De esto habla Isaías. Vamos a hablar sobre este tema. Miremos los versículos 1 al 4. Primero vea lo que es experimentar la grandeza de Dios. Miremos la grandeza de Dios. Primero dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Isaías predicó durante el reinado de Usías, que reinó más o menos 52 años. Y al final de su vida, tanto fue el orgullo de este rey, que le llevó a desobedecer a Dios, y Dios lo castigó con lepra. Y aquí hay un contraste en lo que Isaías está diciendo, tan grande y sublime es Dios, con el rey Usías, que terminó mal. Y aquí habla de la majestuosidad de Dios. Dice, está sentado en un trono alto y sublime. Dios es majestuoso. Dios reina para siempre desde su trono. Está en lo alto y sublime que transciende el universo y las galaxias. Nadie puede compararse a Él. Este es nuestro Dios. Es el Rey soberano de nuestras vidas. No importa qué tanto nosotros pensemos que estamos en control de nuestras vidas, Dios es el que está en control. Él es el Rey. Él tiene la autoridad máxima. Aún así pensemos que hoy tenemos nosotros esa autoridad. Dios es el majestuoso y supremo Rey, alto y sublime, dice. La Escritura nos dice que Cristo ascendió al cielo y está sentado al trono, en el trono. Y Él es Señor para siempre. Él es el Señor de tu vida. Debes rendirte a Él en humildad. Y sabe que la persona que vio Isaías es el Señor. Si usted ve en Juan capítulo 12, versículo 41, vea lo que dice. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Aquí está hablando de que la persona que miró a Isaías es a Cristo. Miraron a Cristo. Él es el Rey, majestuoso y supremo Rey. Segundo lugar, vea lo que dice en el versículo 1. Y sus faldas llenaban el templo. Quiere decir que la presencia de Dios no puede contenerse. Es incontenible y sin embargo dice aquí que Él habita con su pueblo. Él ha decidido venir a nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y esto lo aprendimos en Efesios. Vean los versículos 2 y 3. Encontramos su santidad. Su santidad. ¿Qué es esta palabra de santo? Si puedes poner las transparencias. La palabra santo. La palabra santo es kadosh en hebreo. Quiere decir algo que es pesado, algo que es muy digno. Y lo que significa es que Dios es intrínsecamente santo. Él es intrínsecamente santo. Quiere decir que es completamente separado del pecado, moralmente perfecto, libre de toda contaminación, debilidad, maldad o pecado. Es un atributo absoluto que solamente Dios posee. Él es santo. Alguien escribió esto acerca de la santidad de Dios. El poder es la mano y el brazo de Dios, la omnisciencia sus ojos, la misericordia sus entrañas, la eternidad su duración, pero la santidad es su hermosura. Este atributo divino tiene en la Biblia una relevancia especial. Se llama santo a Dios más veces que poderoso, y se presenta esta parte de su divinidad más que ninguna otra, porque esta excelencia es la gloria de todas ellas. Así como el poder es el vigor de sus obras, de otras perfecciones, su santidad es la hermosura de las mismas. De la manera que sin omnipotencia todo sería débil, sin santidad todo sería desagradable. Si esta fuera manchada, el resto perdería su honra. Sería como si el sol perdiera su luz. Perdería al instante su calor, su poder y sus virtudes generadoras y vivificadoras. Así como en el cristiano, la sinceridad es el brillo de todas las gracias, la pureza de Dios es el resplandor de todos los atributos de la divinidad. Esto es lo que es santidad en la persona de Dios. Esto también quiere decir que Dios odia el pecado. El pecado es una ofensa directa a la santidad de Dios. Veamos esto de la santidad un poquito más. Ve el versículo 2. Dice que habían aquí serafines que tenían 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Serafines significa brillantes y estaban relacionados con la santidad de Dios. Tenían 6 alas. Los que cubrían sus caras simbolizan la humildad delante de Dios. No pueden acercarse al Dios santo. Las que cubrían sus pies, el servicio a Dios. Y las que volaban simbolizaban la proclamación de la santidad de Dios. Los serafines estaban expresando la santidad de Dios. ¿Cómo expresa tu vida la santidad de Dios? ¿Cómo expresa tu vida la santidad de Dios? ¿Tienes una actitud de humildad delante de Él? ¿Le sirve reconociéndole como santo, como lo hicieron aquí los serafines? Pero ven el versículo 3, que daban voces y decían ¿qué? Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines no solo expresan la santidad con sus alas, pero también lo proclaman. Y reconocen la triunidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nosotros hemos sido llamados a adorar a un Dios que es santo, santo, santo. ¿Y sabe qué? Esto lo vamos a hacer en la eternidad. Adorar a un Dios santo. Yo no creo que entendemos el significado de esto, que es adorar a Dios en su santidad. Pero en el libro de Apocalipsis, el capítulo 4, versículos 8 al 11, que miramos que la iglesia está ahí, creemos que son los seres que están ahí, los que están alrededor del trono. Vean lo que hacen. Apocalipsis 4, 8 a 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, que creemos que es la iglesia, y todos los creyentes de todas las generaciones, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Algún día nosotros vamos a proclamar la santidad de Dios de esta manera, día y de noche. Usted se pone a pensar en esto. ¿Cómo es posible que vamos a estar haciendo esto día y noche? ¿No será un poco aburrido esto? La tendencia humana es esto. Pero ¿sabe por qué? Que no entendemos la grandeza de Dios. Estoy convencido que cuando estemos en presencia de Dios vamos a entender la grandeza de Dios, que esa adoración y expresión de la santidad de Dios no va a ser suficiente. Mientras más lo hagamos, más vamos a querer, porque nos damos cuenta de la grandeza de Dios. Pero no tenemos que esperar hasta ese momento. Podemos hoy comenzar a adorar a Dios, a proclamar la santidad de Dios y adorarle de esa manera. Versículos 4 y 5, vean Isaías otra vez. No solamente están ellos proclamando, diciendo: Santo, 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 proclamando la santidad, pero Dios es grande por su santidad, porque es alto y sublime, por su presencia que lo llena todo. Pero además, vean estos versículos, versículos 4 y 5, habla de su gloria. Dice: toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clama, y la casa se llenó de humo. La grandeza de Dios es mostrada por su gloria que lo llena todo. ¿Qué contraste encontramos aquí entre lo que Dios es y lo que su pueblo era en ese entonces? Ellos deberían de ser santos, pero estaban viviendo en rebeldía, haciendo su voluntad. Y es por eso que Dios manda a Isaías a predicar a su pueblo. Dios los había escogido para vivir una vida santa y ellos decidieron vivir a su manera. En el libro de Efesios aprendimos nosotros que los cristianos somos llamados santos. Estamos en la misma categoría, según la Biblia, con todos los santos que nos han precedido a nosotros. Estamos en la misma categoría que los apóstoles, somos santos. Nuestra vida debe de reflejar la santidad de Dios. Primera de Pedro 1:16 dice: porque está escrito, sed santos. Y es más, este versículo es citado del Antiguo Testamento, que les hablaba al pueblo de Israel, al cual Isaías está predicando o va a predicar. Pero ahora estamos en el Nuevo Testamento y nos llama a nosotros santos. Y dice: porque está escrito en el Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo. Quiere decir que el ejemplo de santidad es Dios, que es completamente santo. Pero nosotros también podemos vivir de una manera santa. ¿Cómo es posible esto? A través del Espíritu Santo que Dios nos ha dado para ayudarnos. La grandeza de Dios lo podemos ver en su majestuosidad, su presencia, su santidad y su gloria. ¿Cómo responder a la grandeza de Dios? Vea el versículo 5. Isaías responde de varias maneras. Primero, realiza que tiene una naturaleza pecaminosa y dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, cuando realizamos la grandeza de Dios, su majestuosidad, su santidad, nos lleva a reconocer que somos pecadores. Miramos nuestros pecados a la luz de su santidad. No hay pecados que estén ocultos. Todos son expuestos y nos lleva a clamar como Isaías: ¡ay de mí que soy pecador! Soy muerto. En Lucas capítulo 5, versículo 8, cuando Pedro sigue las instrucciones de Cristo a tirar sus redes en el mar y pescan muchos peces, las palabras de Pedro fueron las siguientes: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En ese momento tuvo una pequeña visión de la santidad de Cristo que le lleva a decir: apártate, no soy digno de ti. El apóstol San Juan en el libro de Apocalipsis dice que miró al Cristo resucitado y al verlo produjo este efecto. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando realizas la grandeza de Dios, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, llegarás a entender que cualquier pecado en ti no es digna de su presencia. Isaías se da cuenta de su naturaleza pecaminosa al ver la grandeza de Dios. Y segundo lugar, no solamente eso, pero en el versículo 5 dice: soy o habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos. No solo reconoce su pecaminosidad a la luz de la grandeza de Dios, sino que entiende que la parte, el pueblo que está ahí, es un pueblo pecaminoso también, apartado de Dios, un pueblo que sigue su corazón pecaminoso. Y además en el versículo 5 dice: han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Reconoce que no es digno de experimentar la grandeza de Dios. Y si eres cristiano, debes de reconocer de que quién eres tú hoy es por la grandeza de Dios y no es por nada que tú hayas hecho. ¿Qué pasa cuando Isaías reconoce todo esto? Versículos 6 y 7, recibe la provisión de Dios. No solo reconoce que Dios es santo y que Él es pecador, de mueble en medio de un pueblo pecador, pero se da cuenta de que Dios provee el medio para poder experimentar la comunión con Dios. Tú no puedes tener comunión con Dios, el majestuoso y santo, por tus medios. Es imposible. Así como Isaías, solo puedes expresar tu incapacidad de limpiarte y pedir a Dios que te limpie. Tratar de limpiarte a ti es como cuando tienes tus manos ensuciadas de carbón. Una vez te has ensuciado con carbón, te tratas de limpiar. Mientras, oh, perdón, no quería hacer eso. Pero cuando te tratas de limpiar, ¿qué pasa? Más te ensucias. Tratar de limpiarte a ti mismo es como seguir ensuciándote más. ¿Qué pasa? Versículo 6, vea. Voló hacia mí uno de los serafines y ¿qué hizo? Tiene un carbón encendido, tomado del altar, toca sus labios y le dice: he aquí que esto tocó tus labios. Esto es un acto de purificación. En el templo se derramaba la sangre, sobre todo sobre ese altar, se derramaba la sangre del sacrificio, que implica que alguien tuvo que pagar por ese sacrificio para recibir la pureza. ¿Quién derramó su sangre para purificarnos? Cristo. Esta mañana cuando celebramos la Santa Cena, eso es lo que decimos: Cristo nos purificó. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace perdón o remisión. Quiere decir que solamente por el sacrificio de Cristo podemos nosotros ser limpios o purificados. En Efesios aprendimos esto. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos, en Cristo, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Isaías es purificado con estos carbones que habían sido parte del sacrificio que habían tenido. Cristo es nuestro sacrificio, es por su sangre que recibimos el perdón. Además dice el versículo 7, que le dice: y es quitada tu culpa. Cristo nos quita la culpa del pecado. Cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador y Señor, nuestra vida es limpiada y nuestra culpa es quitada. Esto quiere decir que Él no te condena más. Dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ha sido perdonado. Ahora puedes experimentar a nuestro grande, majestuoso y Dios santo. Y si eres cristiano y has creído que Cristo murió por ti, pero te sientes culpable de tus pecados, no has entendido la grandeza de Dios y el gran sacrificio que Él llevó a cabo a tu favor. Debes de confiar plenamente en su sacrificio de redención y poder experimentar esa libertad. Además, dice el versículo 7, limpio de tu pecado. Es a través del sacrificio de Cristo que tenemos completa limpieza. No es una limpieza parcial, sino completa. De aquí en adelante ya no necesitas ser, dice, lavado todo el cuerpo. Pedro dice, Señor, lávame todo el cuerpo. Dice, no, los que son limpios ya solamente deben de lavarse, ¿qué? Las manos y los pies. Quiere decir que ya no necesitas ser totalmente limpio, solamente las partes que tú te ensucias por tu pecado. La confesión de tu pecado debe ser una parte diaria en tu vida. Primera de Juan 1 dice eso, 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya eres limpio de tu pecado. Dios quiere limpiarte en este día, purificarte, quitar tu culpa, darte perdón, pero debes de reconocer tu pecaminosidad. Él no lo va a hacer, no te va a forzar hasta que tú no estés dispuesto a aceptar tu pecado. Dios le da la provisión para la limpieza de sus pecados. Además, vea en el versículo 8-10. Ahora sí, Isaías responde al llamado de Dios. Ya ha sido limpio, ya ha aceptado la provisión de Dios para el perdón de pecados. Ahora está listo para servirle. Y Dios le llama. Vea el versículo 8, ¿qué dice? Dios le dice a él, ¿qué le dice? ¿A quién enviaré? Me parece un poquito cómico. Porque Dios no necesita preguntar. Dios le llama y le dice, ¿a quién voy a enviar? ¿Quién está listo para enviar? A predicar a este pueblo la verdad de Dios. Dios pudo haber mandado a Isaías sin preguntarle, pero no lo hace, le pregunta. Solamente está Isaías y Dios. ¿A quién enviaré? Dios quiere que le sirvamos voluntariamente. Dios desea que salga de nosotros decir, he aquí, yo estoy listo. Envíame a mí. ¿Cómo está tu corazón en esta mañana? ¿Está limpio por la gracia de Dios? ¿Tienes un corazón disponible para servir a Dios? Esto implica darle toda tu vida para servirle. Esto no es de un día o cuando te vaya bien. Implica que estás dispuesto a seguirle y servirle toda tu vida. Isaías dice que, heme aquí, envíame a mí. Esta semana ustedes saben que estuvimos en Chile y hablábamos con Noemí, la esposa de uno de los pastores que conocimos. Y nos contaba cómo su abuelo había conocido a Cristo. Su abuelo era un hombre muy sencillo, de poca educación y era alcohólico. Pero Dios le tocó y le salvó y inmediatamente hubo un cambio radical en su vida. Dejó el alcohol y empezó a predicar el evangelio. Comenzó a servir a Dios y Dios le usó a él para plantar iglesias por todo Chile. O por toda el área donde él vivía. Y llegó a ser pastor de una de esas iglesias. Y luego su hijo, que era el papá de Noemí, llegó a ser pastor de esa iglesia. Y a los 44 años de edad, él falleció de un infarto. Y la mamá de ella, de Noemí, que todavía está con ella, vive con ella, de 84 años, todavía es fiel a Dios. Su mamá siguió sirviendo a Cristo, al igual que todos en la familia. Ella nos decía a mí, a mi mamá todavía a los 84 años, dice, le encanta hablar por teléfono. Dice, oh, sí, sí, pero es que le gusta llamar a las hermanas de la iglesia y animarles, y aconsejarles e instruirles. El hermano de ella también es pastor. Ella, Noemí, está sirviendo con un pastor. Y hablando, pudimos mirar la herencia de una familia que sigue el llamado de Dios. Qué hermoso mirar a una familia que tiene esa herencia que sus hijos han seguido. Y aún en las pruebas y en las luchas, cuando aún sus papás mueren a los 44 años, todavía sigue a Cristo. Dios desea que nosotros estemos también dispuestos a servirle y decir, heme aquí, envíame a mí. Y espero que muchos de los que estamos aquí en Grace Español podamos decir también, heme aquí, Señor, envíame a mí donde tú quieras. Yo voy. Versículos 9 y 10 dice, Dios le dice a Isaías y dijo, anda y di a este pueblo. Isaías acepta el llamado de Dios. Dios le da el mensaje que debe pronunciar. Lo interesante es que es un mensaje negativo. Es un mensaje de juicio. Y debe de ir y confrontar al pueblo de Israel con su pecado, con la verdad de Dios. Y le dice también que no van a recibir bien el mensaje. Y debemos de entender esto. Cuando Dios nos llama a servirle, no siempre tendremos el éxito, entre comillas, en las vidas de otros. Dios es el que cambia los corazones. Muchas veces no habrá resultado espiritual positivo, pero nuestro llamado es el de ser fiel a Dios y al mensaje que nos ha mandado a comunicar. ¿Por qué no recibiría Israel el mensaje de Dios? Vea lo que dice en el versículo 9. Dice que ellos van a estar mudos espiritualmente. Dice, oíd bien y no entendáis. Van a estar mudos ellos, no van a escuchar la verdad de Dios. Segundo dice, versículo 9, ved por cierto, mas no comprendáis. Van a estar ciegos espiritualmente, no van a poder ver la verdad de Dios. Sus pecados les van a tener atados. Versículo 10 dice que su corazón está engrosado, agravado, sus oídos, sus ciegos, sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierte y haya para él sanidad. Dureza de corazón. No solamente el pueblo de Israel está mudo espiritualmente, ciego espiritualmente, pero está duro de corazón. Es más, este pasaje, versículo 10, lo menciona 6 veces el Nuevo Testamento. Cristo mismo lo mencionó y muestra la dureza del corazón del pueblo de Dios. Indica que mientras más Dios les habla, más duro se ponen. Más escuchan la verdad de Dios, más duro se ponen. Hay personas hoy día así. Escuchan y escuchan, más duros se ponen. Pero Dios nos ha llamado a comunicar este mensaje, a compartirles este mensaje de Dios. Es el trabajo nuestro, de todos los que hemos experimentado la limpieza y el perdón de Dios. Debemos de compartir el mensaje de salvación a todo nuestro pueblo hispano aquí en Tyler, así sean duros o no. Nuestro deber es llevarles el mensaje de salvación. Versículos 11 al 13, Dios le explica el propósito. ¿Cuál es el propósito? Isaías dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a dejar de hablarle a este pueblo? Que es así, duro de corazón, ciego espiritualmente, mudo espiritualmente. Y Dios le dice, vea lo que le dice. Versículos 11, ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Quiere decir, primero Dios va a disciplinar a su pueblo. Lo va a disciplinar. Dios disciplinará a su pueblo rebelde de una manera muy severa. Después de haberle hablado vez tras vez tras vez y ellos no escucharle. Y Dios hace eso con sus hijos también. No disciplina, incluyéndonos a nosotros. Segundo, le dice, va a haber desolación. Las ciudades van a quedar desoladas, no va a haber morador en las casas, la tierra va a estar hecha un desierto. Está hablando de que Israel iba a ser tomado como preso por otras naciones y llevado fuera de su tierra. Y eso dice el versículo 12 y 13, que habría un desplazamiento. Quiere decir, el pueblo de Israel ya sería trasladado a otro lugar que no sea su pueblo. ¿Hasta cuándo lo hizo Isaías? Isaías predicó más de 60 años a esa clase de persona. ¿Se imagina? Vea el versículo 3. Dice que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Dice Dios que al final del mensaje del servicio de Isaías para el pueblo de Israel, lo único que va a quedar una pequeña semilla, una pequeña simiente, un pequeño remanente, y de ese pequeño remanente vendría el que es Cristo. Cristo es esa simiente. De esa simiente que quedó, traería al Salvador, a Jesucristo. El plan de Dios es perfecto, aun cuando su pueblo es rebelde. Dios cumplirá su propósito a pesar de nuestras rebeldías. Aun cuando parezca que todo el mundo va por el camino equivocado, Dios tiene una simiente santa. Dios cumplirá su propósito a través de ella. La pregunta es, ¿serás tú parte de esa semilla santa? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Pero debes primero experimentar la grandeza de Dios. El Dios que creó el universo, ese universo que es tan vasto que no podemos comprender ni entender, ese Dios que es mucho más grande que el universo y las galaxias, desea en esta mañana tener un encuentro contigo. Desea que experimentes su grandeza. Quiere que experimentes una relación con Él. ¿Cómo experimentar esta grandeza de Dios en tu vida? Primero, necesitas el perdón y la limpieza de Dios a través de Cristo. Él te hará una persona nueva, pura y limpia. Él te hará una persona apta para su uso. Pero debes venir a Él reconociendo que eres pecador, que mereces la muerte espiritual, pero quieres que te limpie, que te purifique y que te perdone. Él lo va a hacer cuando lo hagas de corazón. Y después debes comenzar a conocer más de Él. ¿Cómo conocer más de Él? En Grace tenemos oportunidades los martes, miércoles y jueves, grupos comunitarios a las 9:30 de la mañana. En algunas semanas vamos a comenzar una clase llamada Instrucción Bíblica, que te ayudará a conocer a lo que Dios enseña sobre la vida cristiana. Pero también te invito a ti, si ya eres creyente, que comiences un estudio sobre los atributos de Dios en tu tiempo personal con Dios. Es más, al final del servicio te vamos a proveer un documento con los atributos de Dios que puedes usar tú en la semana para leerlos, meditarlos, para orarlos y comprender más de la grandeza de Dios. Además, si quisiera recomendar algunos otros recursos que tenemos, en inglés hay uno que se llama, bueno, en español primero, El conocimiento del Dios Santo, que habla sobre los atributos y quién es Él, para profundizar tu crecimiento en quién es Dios. Y en inglés hay uno que me gusta. Bueno, hay dos, uno que se llama Praying the Attributes of God y hay otro también con ese título para parejas. Pero poder empezar a conocer quién es Dios, quién es ese Dios grande que te ha llamado. Y tercero, debes de servir a Dios. Proclama, comparte la verdad de Dios, el Evangelio de Cristo, aun cuando sea difícil. Si no sabes dónde comenzar, haz algo. No te quedes sentado. Hay muchas oportunidades para servirle aquí en Grace Español. Oremos. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a entender tu grandeza. Gracias, Señor, por habernos hecho aptos para conocerte, para experimentarte, Señor, para conocer quién tú eres. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Gracias que ahora tenemos esa libertad de venir delante de ti, sabiendo que somos limpios, no por nuestros esfuerzos, sino por la gracia tuya. Señor, pedimos en esta mañana por los que no han dado su vida a ti, no han rendido sus vidas a ti, que puedan hacerlo esta mañana, pedir la limpieza y el perdón tuyo y puedan comenzar una nueva vida. Ayuda a tu pueblo a vivir una vida que te agrade, conociendo más la grandeza tuya, la santidad tuya. podamos, Señor, ser fieles en el servicio que tú nos has llamado a llevar a cabo aquí en esta iglesia. En el nombre de Cristo. Amén. En esta mañana tenemos la oportunidad de celebrar la Santa Cena. Vamos a tomarla. Y esta mañana piensa en lo que has escuchado, la grandeza de Dios. Piensa que tan grande es Dios, lo que Él ha hecho en tu vida. Toma unos minutos para meditar en esto en esta mañana. ¿Qué Dios te está llamando a hacer? ¿Cómo está tu vida delante de Él? ¿Cómo estás conociéndole cada día? ¿Cómo estás acercándote más a Él? Si tú eres creyente y has dado ese paso de fe en Cristo, esto es para ti, la cena. Santa Cena la llamamos, no porque es algo mágico, pero es un recordatorio de lo que Cristo hizo posible para poder tener una relación con el Dios grande, sublime, santo. Te ha permitido a través de su sangre experimentar lo que es tener esa relación con Él. Si no has dado ese paso de conocer a Cristo, esta mañana puedes decirle ahí en tu asiento, clamar a Él, decirle: Señor, perdóname, sálvame, redímeme, quiero ser salvo, quiero ser purificado, quiero tener esa relación contigo. Dile ahí donde estás, Él te escucha. Si no estás seguro de tu salvación, estás confuso, tu vida no está bien con Dios, no necesitas tomar esto. Eso es para cuando estamos en comunión con Dios, puedes hacerlo a un lado y después participar de ello. La Biblia dice que Cristo, la noche que Él fue entregado, comió esta cena con sus discípulos. Tomó pan, que era parte de una cena, lo partió, lo pasó a ellos. Dijo: tomen, este es mi cuerpo. Estaba simbolizando con el pan el sacrificio de Él, su cuerpo golpeado, molido para redimirlos. Además tomó la copa también y dijo: este es el nuevo pacto, una nueva relación que tenemos entre ustedes y conmigo y con Dios a través de ese sacrificio. Eso es lo que conmemoramos en esta mañana. Comamos ese pan, tomemos de esa copa que simboliza lo que Cristo hizo por nosotros para tener una relación nueva con Dios. Comamos.